queridos hermanos, esta tarde culminamos oficialmente nuestro seminario en la séptima semana. Estamos en la séptima semana. La quinta era vivir en el Espíritu, la sexta crecer en el Espíritu, y esta última, séptima, caminar en el Espíritu. Tradicionalmente, dentro de las charlas, esta última, caminar en el Espíritu, suele dedicarse a una meditación sobre Jesucristo como camino. Caminar, camino. El camino es Jesucristo. Y hablamos muchas veces nosotros del Espíritu Santo, y es una de las grandes cosas de la renovación carismática, el haber puesto sobre el tapete, por decirlo así, la gran figura imprescindible, totalmente imprescindible, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que nos ha venido del cielo por medio de Jesucristo. Pero el Espíritu Santo, como ya hemos dicho tantas veces, pues tiene como labor fundamental explicarnos a Jesucristo, hablarnos de Jesucristo, iluminarnos sobre Jesucristo, el hombre Jesús, persona divina, y decirnos quién es Jesucristo, y configurarnos según Jesucristo. Se habla mucho a través de la piedad tradicional de imitar a Jesucristo. Eso es una palabra peligrosa, por moralista. Imitar a Jesucristo, ¿quién de nosotros puede imitar a Jesucristo? ¿Qué es eso de la imitación de Cristo, por mucho que haya un libro que hable de eso? La imitación de Jesucristo, como digo, es peligrosa. San Pablo no la utiliza, utiliza más la configuración. Configurarnos con Cristo, porque esa obra de configurarte con Cristo, más o menos intuyes que no es cosa tuya, que te tiene que ser dada. El configurarte con Cristo es demasiado tela, por decirlo así, para que pueda hacerlo un hombre. Todas estas palabras que de alguna forma nosotros podemos fabricar, hacer, llevar a cabo, cumplir, en este sentido son peligrosas. Pero la palabra configurarnos con Cristo, revestirnos de Cristo, ahí parece que hay una fuerza que viene a hacer esto. Porque yo no puedo imitar a Jesucristo. Además, esa palabra siempre me ha sonado, yo no sé a vosotros, pero a mí siempre me ha sonado como muy extraña, como muy larga. Para mí, imitar a Jesucristo, ¿yo en qué puedo imitar a Jesucristo? Es que no entiendo en qué puedo imitar a Jesucristo. Y además, en casi todas las imitaciones que los hombres queremos hacer de Jesucristo, Jesucristo no las hacía. Queremos hacer muchas cosas de esas que en los monasterios, en la tradición, penitencias de no sé cuántos, rigurosidades de tipo, ayunos por todas partes y a todas horas, no sé cuántas cosas, que Jesucristo no las hacía. O no les daba una importancia fundamental. Entonces, ¿yo ayunando me configuro con Jesucristo? Pues si solo ayunando me configurara con Jesucristo, pues la verdad es que poco sacaría. No me interesaría. Lo mismo, pues, en la línea de la perfección, siempre luchando contra las imperfecciones, los pecados, sobre todo las imperfecciones. En la espiritualidad que a mí me dieron, pues, apaguen los móviles, por favor, que vengo de Canarias, se lo tenía que decir cada 5 minutos. Qué pesadez de móviles. Y que lo tengo yo encendido muchas veces, ¿eh? Que no hablo de los demás. Hablo también de mí, pero vamos, qué pesadez. No sé dónde estaba. Sí, en la tradición popular, en los monasterios, que, bueno, que hay muchas penitencias y muchas cosas de estas que, si bien lo vas a mirar, las imperfecciones, estaba con el tema de las imperfecciones. Siempre los maestros de novicios y los maestros de espíritu, la lucha era contra las imperfecciones, porque las imperfecciones era lo primero que había que eliminar, y después los pecados, y después no sé qué, y después no sé cuál. Así como que las imperfecciones fuera lo más sencillito que se podía iluminar, porque como son los pecados, claro, están mucho más profundos, y eso, pues hay que luchar con mucho más rigor, con mucha más fuerza. Pues bien, las imperfecciones es lo último en la vida espiritual. Es lo último que hay que eliminar, si es que hay que eliminarlas, porque las imperfecciones muchas veces son formas caracteriales de ser, maneras de ser, conciencias psicológicas, educación que llevamos dentro, tantas cosas que si nos empeñamos en imitar a Jesucristo en esa línea, pues al final no nos encontramos con el corazón de Cristo, no nos encontramos con el amor, no nos encontramos con la verdad profunda de Jesucristo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Ahora estoy escribiendo un capítulo sobre Concepción Andreu que habla de sus imperfecciones. Por ejemplo, pues tenía muchas, entre otras, pues era una súper hipocondríaca con la limpieza. Vamos a decirlo así, no me ha salido una palabra muy larga. No es esta la que yo quería, eso de súper hipocondríaca. Pero bueno, obsesiva de la limpieza. Y tenía la casa pues como una tacita de plata. Y no era una mujer ni de desodorantes, ni de ambientadores, ni de grandes colonias, ni nada de eso. Con que la casa le oliera a patatas guisadas con sal, pues le bastaba, porque para ella ese es un olor bueno. Y así conocí yo aquella casa, pero tenía que ser limpio, no soportaba los olores. Por eso en las residencias, pues figuraos lo que tuvo que pasar. Y ni los olores, ni soportaba los ascos. Tenía unos ascos a las cosas, tenía. Pero si yo, hablando con Concepción, empleo mi vida en quitarle los ascos, en quitarle el rechazo que tenía a los olores, a los malos olores, el rechazo a todas esas imperfecciones pequeñas que tenemos nosotros por nuestra educación o por nuestra forma de ser, pues sencillamente nunca me encuentro con Jesucristo. Y yo creo que lo fundamental que realiza el Espíritu Santo en nosotros no son los ascos ni nada de eso. Al final, de un conocimiento profundo de Jesucristo y con un amor profundo de Jesucristo, y habiéndote enterado de que Jesús está en el pobre y en el enfermo, pero primero conociendo a Jesús, si no, no te enteras de que Jesús está en el pobre y en el enfermo, y con una fuerza del Espíritu Santo, pues a lo mejor te puedes librar de ciertas, no sé, de ciertos rechazos que puedes tener a personas o de ciertas cosas más o menos químicos. Estoy hablando de estas imperfecciones de este tipo, pero empezar la vida espiritual por ahí, pues sencillamente no nos lleva al centro de la cuestión. Desde una espiritualidad de gratuidad hay que dar vueltas a muchas cosas, hay que cambiar el chip en muchísimas cosas que hasta ahora han sido tradicionales, pero que no tienen por qué ser. Eso de que la ascética es antes de la mística, pues es otro problema que un hijo de la gratuidad no lo puede entender. ¿Cómo va a ser la ascética antes de la mística? Es que yo tengo que dedicar la vida a lo que estoy diciendo, a liberarme de toda clase de defectos, de problemas, y machacar el cuerpo y machacar nuestras no sé cuántas cosas para que venga Jesucristo, para que el Espíritu Santo pueda actuar en mí. Que no, que el Espíritu Santo es osa cáustica, y es Él el que elimina las cosas que yo tengo, porque yo nunca las podré eliminar. Y por eso, pues en la renovación carismática y en los grandes movimientos actuales, el comienzo de todo, y a lo que se aspira, es un auténtico Pentecostés, una efusión del Espíritu Santo. Y la efusión del Espíritu Santo va directo al corazón de las cosas. Porque el Espíritu Santo, si te habla de Jesucristo, te habla pues de su misterio pascual, de su muerte, de su resurrección, de su entrega, de su amor excesivo, de su gracia infinita, de su gratuidad, cómo se entregó a ti. Y entonces en esa dimensión y en esa línea tú puedes descubrir un corazón de amor, y ese corazón de amor, ungido por el Espíritu Santo, tú evidentemente pues te apegas a él y le amas y llegas al fondo de su ser, sin necesidad de que tú estés muy preocupado por determinadas cosas todavía que ya vendrán. Una de las experiencias de la renovación carismática que yo he visto, fueron muchos follones en estos, porque claro, los que estamos en la renovación carismática y venimos de tradiciones antiguas, pues y rápidamente vamos a corregir, no dejamos al Espíritu Santo que obre su obra. Porque en la renovación carismática han llegado a lo largo de todos estos 32 años que está mucha gente joven que vienen de los ateísmos, de las drogas, sobre todo de la incultura religiosa total, y entran en la renovación carismática, tienen una experiencia del Espíritu y se juntan con los otros que tienen una experiencia del Espíritu también, pero siempre viene la señora Beata para decirle, pero tú no vas a misa, el chico no sabe ni lo que es la misa, tú no te confiesas. Luego es falso todo lo que hace. La falsa es ella. Totalmente falsa, además. Y obrando contra Dios. Es que no te confiesas, es que no vas a misa, es que no comulgas, es que no haces, es que no cumples los mandamientos. Pero si el único mandamiento es... No hay nada más que un mandamiento. No lo ha dicho, que el Nuevo Testamento no podemos apelar a los mandamientos. El único mandamiento es el amor. Mi mandamiento, dice Jesucristo, que os améis los unos a los otros. Dice, no un mandamiento. Yo, Jesucristo no dice, os doy un mandamiento, sino mi mandamiento, el suyo, el que a nosotros nos interesa obedecer, es que os améis los unos a los otros. Y entonces ese mandamiento lleva consigo un respeto profundo a las personas. Pues bien, el Espíritu Santo ahora nos está llevando por una espiritualidad distinta en la cual, pues, Él actúa primero y después te va entrando en el misterio, pues, de, pues eso, de la iglesia, de la misa, de la confesión y de la comunión. Pero querer exigir a las personas, sobre todo en medio de un mundo pagano e incultural, o sea, incultural bajo el aspecto religioso que vivimos ahora, para que alguien pueda recibir un don del Espíritu Santo, para que alguien pueda, no sé, acercarse a Dios, lo primero de todo es confesarse y lo primero de todo es decir misa, pero si no tiene ni idea de lo que es eso, pero si nadie tiene, si montones de gente hoy día no tiene para nada idea ni de confesarse ni de todo eso. Nosotros vivimos en una cultura cristiana y en una cultura constantinopolitana, constantiniana mejor dicho, y nosotros pensamos todavía muchas veces con categorías teológicas del pasado, pero es que vivimos en otro mundo. Y en este otro mundo está el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no se ha ido de aquí. El Espíritu Santo ama a esa gente, el Espíritu Santo ama a sus pobres, el Espíritu Santo ama a esos niños que hoy día nadie les dice un Padre Nuestro. Es decir, que sus mamás no les enseñan ni a rezar. A esos niños que no han escuchado ni una oracioncita de pequeños, nadie les ha ablandado el corazón, nadie les ha dicho Jesús. Nadie les ha dicho nada, pero les ama igual, está ahí el Espíritu Santo en medio de nosotros y está formando iglesia, no al estilo como lo formábamos nosotros o como la formaba don Rufo, el cura de mi pueblo, o al estilo como lo forma un monasterio o algo de eso, pero el Espíritu Santo está presente, está vivo, está ahí y está siempre realizando y configurando la figura de Jesucristo en nosotros. Esto lo digo porque en la renovación, en estos grandes movimientos hay que tener mucho cuidado con las cosas que se hacen y se dicen y, no sé, imponer a los demás todas estas cosas, todas estas beaterías que no van a ninguna parte y callar más de una vez a ciertos señores y señoras, sobre todo pues que te dicen, yo tengo la costumbre de cuando la señora me dice que a las 5 de la mañana el señor le dijo muy seriamente, porque fue una aparición incluso visual, que yo dejara de beber vino, por ejemplo, yo siempre le respondo, oye, qué casualidad, pues a mí a las 5:05 se me apareció el señor lo mismo que a ti y me dijo que no te hiciera ningún caso. Absolutamente ningún caso. Por lo tanto, no me vale, no me vale eso que me estás diciendo. Porque es así. Y entonces, pues, nosotros, la renovación carismática y los grandes movimientos actuales, que son todos preciosos, porque son obra del Espíritu Santo para un pueblo pobre, que nosotros, y el Espíritu Santo lo que quiere hacer es cambiarnos el corazón hacia nuestra gente, hacia el pueblo pobre que tenemos como dote. A nosotros se nos ha dado un pueblo pobre, un pueblo pagano, un pueblo zapateril, si queréis, un pueblo de cultura extraña, un pueblo de cultura extraña en el sentido de que nosotros no podemos odiar a ese pueblo, y no lo podemos odiar desde el don de Dios que tenemos, no lo podemos odiar desde o despreciarlo, a decir, ¡buah, esa gentuza! Pero si a nosotros el Señor nos pone para esa gentuza, y no lo hables muy alto porque te transformas tú en gentuza inmediatamente. La gentuza eres tú que estás juzgando. Y te pones en peor situación que ellos muchas veces. A nosotros se nos da un pueblo al que tenemos que querer y al que tenemos que amar. Y muchas veces este pueblo, la iglesia no llega a este pueblo porque la iglesia no acaba de amarlos. La iglesia, no me refiero a nadie, evidentemente, sino a la pastoral, a eso, el estatus. Siempre nos ponemos de la parte de los buenos y yo estoy en aquel lugar donde están los buenos. Claro, no me voy a aventar yo con esa gente, con un clasismo espiritual tremendo. Por Jesucristo no la entiendes así. A Jesucristo nunca la entenderás así porque Jesucristo precisamente se puso de la parte de los no buenos. Se puso de la parte de los que no. Y fue a comer con el publicano y fue a comer con el otro y todo el mundo decía, este no puede venir de Dios, este es un contracultura, este es un hombre contra la ley, va contra la ley, va contra las cosas. Pues no, era un hombre de Dios y un Dios, que es más todavía. Es decir, una actitud de Dios y un cariño con Dios muy grande. Y hay que aprenderlo en todo, porque somos muy egoístas. Yo, por ejemplo, en la predicación, se lo decía estos días anoche, llegué de La Palma, de Santa Cruz de La Palma, y hemos tenido un retiro muy chulo. Por primera vez se han reunido gente de varias islas, de Gran Canaria, de Tenerife, y eso, digamos, con esta expresión no estatutaria que formamos nosotros. Y estaban varios grupos por ahí como desperdigados y entonces se ha realizado, pues no sé, éramos 100 personas por lo menos, y muy bien. Y muy bien, se ha realizado una cosa muy bonita. Y yo les hablaba, pues, en plan de ir a lo profundo y de dejarnos de mandangas, porque si no vamos a lo profundo, ni la renovación carismática tiene nada que comunicar a los demás, ni nada de nada. Y entonces yo les hablaba de qué les hablaba, que es que estoy muy cansado, se me va el santo al cielo. Ah, les hablaba de mi propia predicación. Yo, la evolución que he tenido en la predicación, por ejemplo, pues ha sido para mí muy interesante y además como muy ungida. Porque yo, claramente, me ha demostrado el Señor algunas veces que yo, los 20 o 25 primeros años de mi vida que he predicado, y en todo lo demás igual, con la predicación, lo único que me interesaba era quedar bien. Lo único que me interesaba era quedar bien. O por lo menos no quedar mal, o por lo menos que no me pudiera decir la gente que malo eres, que porque yo tengo trauma, porque mi profesor de, ya sabéis, mi profesor de oratoria, pues en las fichas que hacía, que un día por entrar yo a robarle el tabaco a su habitación, la mía, ponía posibilidades como predicador para el futuro nulas. Y entonces me hundió, claro. Yo siempre he estado toda mi vida con el trauma de que no puedo ser predicador, ni buen predicador, porque soy nulo como predicador. Por eso, y sin eso, nosotros siempre queremos quedar bien, y siempre queremos, digamos, por lo menos no quedar mal en una predicación, en una cosa de estas. Y a mí me ha tocado encima predicar a lo espontáneo, porque el Señor me ha obligado desde el año 1982, o sea, yo cada vez que predico me entra el yuyu de que voy a quedar mal, siempre. Ahora ya no me importa tanto, porque ya voy siendo un poquito más pobre interiormente. ¿Y sabéis cuál es el contrapunto del quererse uno a sí mismo? es el querer a los demás. Porque yo ahora, ¿cómo noto que ya no soy tan egoísta en la predicación? Y que no me miro tanto a mí mismo. ¿Cómo lo noto? Porque cada vez me interesa más la gente que me escucha. Porque cada vez me interesan más sus problemas. Porque cada vez mi corazón está más cerca de ellos. Porque se pasan muchos ratos predicando que no pienso para nada en si lo hago o no lo hago, no lo digo. Estoy mirando como que el Señor me ha dado un don de compasión. Y eso es Jesucristo. Santo Domingo de Guzmán, precisamente el don que le reconoció la primera los primeros frailes de la orden fue el don de compasión. El don de compasión en la palabra, en la predicación. Cuando entraba a los pueblos, Señor, no castigues a este pueblo por mi pecado. En el pueblo en el que tenía que predicar, no castigues a este pueblo por mi pecado, es decir, por mi mala manera de predicar, porque no tengo el amor con que debía de predicar yo a esta gente, porque la predicación es lo nuestro, es lo de los dominicos. Y yo noto, y yo lo vengo notando ya desde hace años, que ya soy bastante distinto en la predicación que antes, que solo absolutamente buscaba a mí mismo. Ahora también, ¿eh? Sigo buscando a mí mismo, no creáis que no. Pero me interesa enormemente a la gente. Y hay a veces que me quedo prendado de que a la gente le llegue, de que la gente, el Señor les toque por la palabra, que el Espíritu Santo los sane, que el Espíritu Santo llegue al fondo de su corazón, que en definitiva la palabra, que yo sé que es amor, porque la palabra es amor en el fondo, pues te toque con amor, y te toque con amor el corazón y llegue a ti con mucho amor en el corazón. Y eso, pues mira, mal que bien, con tanto ejercicio como he hecho, pues me voy convirtiendo un poco. Me voy convirtiendo, o sea, me va valiendo de alguna forma como ascesis, vamos a decirlo así, o como mística, no sé. Porque mi maestro de novicios ya me decía que la forma que tiene el dominico de amar a la gente es predicar. Pero claro, yo con 18 años yo no entendía eso, digo, para mí amar no era predicar, para mí amar es otra cosa. Pero después ahora ya de viejo ya me voy yo dando cuenta de que el hablar es una forma de amar maravillosa. El hablar sobre todo en el Señor y desde el Señor y con el corazón del Señor es una forma maravillosa de llegar al corazón. Ya tenemos otra semejanza con Jesucristo, la predicación, la compasión, la predicación. ¿Veis cómo el Espíritu Santo va haciendo en nosotros una configuración con Cristo? Yo no me preocupo ni de mis defectos, ni que me falte un diente, porque este diente que tengo, que me falta hoy, es postizo. Y cuando me duele, pues no me lo pongo como hoy. Y ahora me da lo mismo predicar con un diente postizo o sin postizar. ¿Y qué más da? Pero si la palabra las tiene que llegar igual, pero si el Espíritu Santo es el que tiene que llegar, ¿qué más te da que tengas el diente postizo o no tengas el diente? Además, antes, cuanto más miedo tienes a quedar mal, se te sale todo el aire por el diente postizo. Y ahora a mí no se me sale ningún aire, ni noto yo que estoy predicando con un diente postizo para nada. Pero figuraos cómo en una sencilla cosa, y estoy hablando de lo mío, cómo el Espíritu Santo me configura a mí en la predicación, que si hablo de la Escritura, te sale otra serie de cosas igual de configuraciones con Jesucristo. La compasión. Y es una cosa muy bonita, porque a veces te encuentras, o sea, yo qué sé, yo ahora que he estado ahí en estos pueblos donde estaba, primero en Tenerife, después en La Palma, pues a veces ves personas, pues no sé, o lisiadas, o con unas dificultades enormes, o que conoces los temas de su vida tan lacerantes, y entonces predicas, digamos, con unas ganas de que les vaya bien, de que las palabras les sane, de que todo eso, y ¿cómo predicaría Jesucristo? Yo entiendo aquello que dice el Evangelio de que Jesucristo se compadeció de la multitud y tuvo compasión de ellos porque hacía tiempo que no comía. Dadles vosotros, porque hacía tiempo que no comía. No porque no entendieran la palabra, sino porque no hacía O sea, es que les daba, le daba pena eso y compasión eso. La palabra, por supuesto, pero también eso. Y entonces ese don de compasión te configura con Jesucristo de una forma tremenda. Santo Domingo, pues no sé, se ponía a decir misa y lloraba como un perdido. ¿Por qué? Pues porque el Señor le estaba dando ya el don de compasión por las gentes que tenía Jesucristo. Yo, que no lloro por nada, pero sí, alguna vez le digo al Señor, Señor, y yo no puedo llorar. Yo no podría llorar de compasión. Pues no lo sé, a lo mejor algún día lloro. Pero hasta ahora no. No he llorado nada. Pero el don de compasión lo entiendo en mi cambio en la predicación. Pero yo puedo hacer eso, ¿qué voy a poder hacer eso? ¿Qué voy a poder hacer eso? Pero yo veo que el Espíritu Santo lo está haciendo en mí. El don de amar a la gente, el don de darle una importancia tremenda a la palabra, el don de darme cuenta de que o lo hace él o yo no puedo hacer nada, el don de quedar en segundo plano totalmente en todas las cosas que haces. Esas cosas tan bonitas de Jesucristo, mi palabra no es mía, es de aquel que me ha enviado. Jesús el hombre era así. Entonces, el Espíritu Santo va a realizar en nosotros el modelo de Jesucristo. Jesucristo es un modelo para nosotros, pero no para imitarlo. No nos desviemos, no es un modelo para imitar, es un modelo que el Espíritu Santo tiene en su mente para configurártelo, para hacerte semejante a ese modelo. Es el propio Espíritu Santo el que tiene que hacer ese modelo. Por eso tantas cosas estas son lo que nos dice esta séptima semana de caminar en el Espíritu. Que caminar en el Espíritu. Jesucristo es el camino, es el que te hace entrar en el misterio de Dios. Pero el misterio de Dios pasado por un corazón humano. Por eso tú nunca serás muy cristiano si no tienes la compasión que Jesucristo, el amor que tenía Jesucristo. Y cada uno de vosotros tiene un oficio en esta vida, o tiene un cometido, o está no sé dónde, y tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ilumine cómo Jesucristo actuaría en mi caso, con mi forma de vivir la vida, o con lo que el Señor, o donde el Señor me ha colocado, un ama de casa, pues es distinto de un predicador, o distinta de un predicador. Pero también puede funcionar ahí un don de compasión, que a lo mejor hay que cambiarle de nombre. Pero un don de entrega a los demás sin esperar, sin retribución, porque una ama de casa, la pobre mujer, y yo como soy cocinero me lo sé muy bien, pues ¿qué pasa? Que jamás le dicen que están bien las judías, a no ser que les falte la sal o alguna cosa de esas, entonces sí que le sacan los defectos, pero lo demás se acostumbra a la gente y nunca. Y entonces tú a media mañana te pones a hacer un día la comida y dices, pero ¿para qué? Si les vas a ver lo mismo, si les doy alfalfa les da igual, si les vas a ver lo mismo, que te da una cosa, dices, ¡ah! Pero claro, si lo haces, si eres cocinero con Jesucristo, no pronuncias la palabra alfalfa. No dices, les voy a dar alfalfa a estos, porque como no tienen sensibilidad, les da igual. Tienen un gaznate que se traga la propia alfalfa. Pues no. Bueno, Jesucristo no nos da de comer alfalfa. Nos da de comer otra cosa que Él, pues, sentía compasión. Darles de comer. Y como veis, en todos los oficios y en todas las formas de ser, nosotros, el Espíritu Santo puede encontrarnos en nosotros aquello que nos vaya configurando con Jesucristo. San Pablo ya llegaba tanto en esto que decía aquello de que ya no vivo yo, es Jesucristo el que vive en mí. Ahora, hay una cosa profunda, por ejemplo, lo dice también Pablo en los Gálatas, es que ya no me interesa otra cosa, no me interesa gloriarme a no ser en la cruz de Jesucristo, lo que decía Tino antes, en ser de los últimos, en ser de los bajos, en ser de las bienaventuranzas, en ser de... Y cuando uno, y esto es para todos, cuando uno, pues el Espíritu Santo te va configurando y no necesitas ser ser grande o no necesitas brillar para no sé cuántas cosas, sino que le vas sacando jugo a la sencillez, a la humildad, a la pequeñez, al ser niño, todas estas cosas, que es cuando verdaderamente pues tienes una potencia poderosa porque actúa por medio de ti el Espíritu Santo. Entonces, sin darte cuenta, ese Espíritu Santo te está configurando con el pobre Jesús, Jesús el pobre. Y en Madrid hay una procesión que se llama la de Jesús el pobre, y simplemente por el nombre, y es pobre, porque le visten así como un poco. A mí esa procesión siempre me atrajo, siempre me gustaba ir a ver la procesión de Jesús el pobre, porque es un título precioso. A vosotros no, a mí me parece que es un título así como atractivo. Medinaceli, pues bien, pero es Medinaceli, pero no es un título de estos, pero Jesús el pobre me gusta mucho más, por ejemplo, que el Jesús del gran poder. A mí Jesús del gran poder casi no me entra. El Pantocrátor, porque en griego el gran poder se llama así, Pantocrátor. Pantos es todo y Krátor, dominador de todos, democracia, el dominio del pueblo, Pantocrátor. Pues no me dice nada, pero Jesús el pobre, pues sí que me dice, sí que me dice. Y si el Espíritu Santo nos va configurando así en esa dimensión de pobreza, de sencillez, pues entiendes a Jesús el pobre, te gusta ir a esa procesión y en definitiva pues vives la vida en esa línea, porque la tendencia carnal nuestra no es ir por ahí. Nosotros no. Si a nosotros nos sacaran en una procesión, nos gustaría ser el rico y con buenas andas y buenas flores y buenas cosas. Solo faltaba que me sacaran a mí en procesión así, como un tiradillo. No. Jesús el rico. Pues bien, hermanos, que Dios bendiga este seminario, bendiga al Espíritu Santo, pues las cosas que el Señor hace, que siempre hace, y mucho, y muchas, hace en todos. Cada seminario es una belleza. Siempre hace en todos y eso. Lo que pasa es que muchas veces, pues, la esencia del frasco no se destapa a la primera. Se destapa más tarde, pero siempre está ahí. Yo tengo la convicción profunda, y mira que estando de párroco algunas veces he tenido pues la experiencia de alguna persona que ha estado en la renovación carismática, después se ha separado, andado por ahí por otro mundo, y llega el momento de la unción de los enfermos, y de vez en cuando ves alguna cosa, yo la he visto, y ¿sabéis lo que digo? Ah, tiene la efusión del Espíritu Santo. Esta persona ha dejado de... pero tuvo la efusión del Espíritu Santo, y parece como que marcara carácter también, como que la efusión del Espíritu Santo fuera un algo que el Señor ama y que en un momento dado se activa, o la activa el Espíritu Santo, o se despierta. Por eso haced mucho aprecio de esa efusión del Espíritu Santo, aunque esté un poco dormida o adormilada. Si está despierta y os está despertando, pues gloria a Dios y supergloria a Dios. Pero yo he visto tanto de eso, que la simple efusión del Espíritu Santo, aunque esté un poco, digamos, como no sé, como brasas, apagadas, rescoldo, pues ahí está. Y en un momento dado el Espíritu Santo sopla un poquito, lo activa, y yo no sé, pero hay dones extraordinarios en personas, como digo, que lo tienen medio abandonado. Es Jesús que se te mete dentro. En la fusión del Espíritu Santo es un chute de Espíritu Santo que te mete en el alma, y ese chute de Espíritu Santo tiene mucho que ver con Jesucristo, con sus sentimientos, con sus pensamientos, y eso es caminar en el Espíritu, y eso es crecer en el Espíritu, y eso es ir. Crecer en el Espíritu no significa crecer en el Espíritu Santo, significa crecer en lo que el Espíritu Santo te da, que es el conocimiento profundo de Jesucristo. No nos confundamos, porque si crecemos en el Espíritu Santo, nos salimos por la chimenea como las gallegas, las megas gallegas, quiero decir. No, en el Espíritu Santo no podemos crecer a no ser que crezcamos en Jesucristo, porque lo que nos da Jesucristo es precisamente conocimiento de Jesucristo. Y en el conocer a Jesucristo creces en Cristo y en el Espíritu a la vez. Pero en el Espíritu Santo no, porque Él dice que no nos cuenta su vida. Que no quiere que crezcamos en Él, porque crecer en el Espíritu Santo, pues menudo lío. Si no hay un modelo humano, casi carnal, como es Jesús, al que el Espíritu Santo te pueda configurar. Porque si no tienes un modelo para ser configurado como Jesucristo, el Espíritu Santo te la liga. El Espíritu Santo te la liga. Te saca por la chimenea. El Espíritu Santo, si no tienes, digamos, esa dimensión básica a la que ser configurado, que es el don de Dios y lo que Dios quiere de ti, ese parecerte a Jesucristo, ser como Jesucristo, el Espíritu Santo sería peligrosísimo. Pero como le ha dado el Señor, como Dios ha querido centrarse a sí mismo en el hombre Jesús, derramarse a sí mismo el hombre Jesús, pues el Espíritu Santo, con toda el cariño trinitario, te quiere llevar al corazón de este hombre Jesús, que es desde el que tú amas a la Trinidad y la Trinidad te ama a ti. Por eso veis que no hay ninguna contradicción entre el Espíritu Santo y Jesucristo hombre. No, 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 ninguna, todo lo contrario. Jesucristo hombre es el modelo que trabaja el Espíritu Santo en tu corazón. Y esa es la perfección interior profunda. Conocer a Jesucristo en el Espíritu. Es decir, por la fuerza del Espíritu. Divinamente, ungidamente, por el Espíritu, no con cual... cualquier conocimiento que yo pueda tener porque soy inteligente. No, no, no. Esto es muchísimo más profundo. Nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gloria a Dios.